El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 26 de junio del año 2025. Hoy está más cerquita el 31 de diciembre que el 1 de enero. Estamos cerquita de que el año se acabe. La frase del día. Si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a la batalla, viviríamos en paz. Mafalda. ¿Usted es hincha de Mafalda?
No soy hincha de Mafalda, pero
yo sí.
Me encanta esa frase.
Yo sí, y de Quino también soy hincha, ¿sabe? Alguna vez lo entrevistamos aquí en Caracol, a Quino.
Sí, no, pero la frase está espectacular.
La frase
no solamente,
es muy buena.
No solamente los cobardes que deciden la guerra, si tuvieran que enviar también a sus hijos.
¿Usted sabe que el gran negocio del mundo es la guerra?
Claro.
¿Que el gran negocio del mundo son las armas?
Cada vez que hay una crisis económica, invéntense una guerra.
¿Que el gran negocio de los bancos también es la guerra? Me disculpan, pero también es la guerra. En el mundo entero, en el mundo entero. Bueno, don Juan Felipe, confirmados los partidos de Selección Colombia, fueron presentados ya oficialmente esta mañana en Miami. El sábado 11 de octubre, en fecha FIFA, aquí nos están tomando fotografías, la gente que viene a visitarnos a Caracol. Sábado 11 de octubre en Dallas, Colombia frente a México. Martes 14 de octubre en New Jersey, Colombia frente
Canadá.
A la selección de Canadá.
Sí, a la gente le molesta México, pero a ver, ahora no es tan fácil encontrar partidos.
No,
en fechas FIFA.
Cero fácil.
Y sobre todo con los europeos, que es lo que a uno le gusta, ¿no? Por ahí está, le escuché a Sheila, que generalmente anda muy bien informada, le escuché a Sheila que Italia es una posibilidad, que se está trabajando en un partido frente a la selección de Italia, que me parecería muy interesante, pero eso no es sencillo. Los europeos tienen allá sus torneos también en estas fechas FIFA. Y sí, México, pues ya es una selección habitual, casi que es un partido que siempre jugamos, casi
sí,
que todos los años.
Pero la
Canadá me parece muy bueno.
Canadá es bueno porque está jugando bien en la Copa Oro y porque es un equipo que ha estado en mundiales.
Y tiene un ritmo europeo interesante.
Sí, pero además la Selección Colombia, la Federación y el técnico Lorenzo querían un rival europeo y quieren un rival europeo que ojalá puedan conseguir antes del Campeonato del Mundo, porque yo supongo que vamos a estar en el Campeonato del Mundo. Pero no es fácil conseguirlo.
Antes del Mundial, sí.
Sí, antes del Mundial.
Después de la clasificatoria que es en septiembre. Finalmente, ¿sí es el 5 de septiembre el partido frente a Bolivia aquí?
No está confirmado todavía.
Pero
es entre 5 y 6.
5 y 6.
Sí, pero no está confirmado.
Oiga, César, a propósito de Selección Colombia, la selección sub-17 terminó hace ratico un partido amistoso, su primer amistoso. Ganó 2-0 con goles de Kevin Angulo y Juan Cataño a la selección de Costa Rica. Y es muy tarde, César, como para pegarle una ojeadita a Deosa, es que solucionaría dos líos.
No, lo que pasa es que hay que esperar hasta septiembre. Es que Deosa ha estado, Deosa ya estuvo.
¿Cuándo?
En la Selección Colombia, ya lo llamaron, claro.
¿Lorenzo?
Lorenzo, antes, sí, claro, le voy a decir exactamente.
No le digo que no le niego su información, no me acuerdo.
No, ya lo llamó.
No me acuerdo.
Yo le digo exactamente para
ahora,
qué
mientras
partido.
Usted busca, ¿por qué digo yo que soluciona dos situaciones? La primera, porque nosotros necesitamos un ida y vuelta.
Mire, Deosa fue llamado para los partidos ante Bolivia y Chile.
¿De eliminatoria?
Sí, el 10 del 2024 de eliminatoria. No, de eliminatoria, correcto. Para esos dos partidos fue llamado Deosa.
¿Bolivia ya en el alto?
Sí, y Chile.
Mira, pues no fue hace mucho.
No fue hace mucho. Fue en noviembre del 2024.
Jugador.
No, él está ahí y seguramente. Y por ejemplo, si mañana hubiera convocatoria, yo estoy completamente seguro de que estaría.
Jugador que nos permitiría o le permitiría al técnico, le permitiría al técnico retornar ahora sí a su fiel 4-3-3 como estructura. Es un interior clásico jugando por izquierda junto a Lerma y Ríos, me parecería espectacular. Y le da la posibilidad a John Arias de jugar en la posición donde cree uno se envuelve mejor, aunque ese muchacho se juega
bien. Usted siempre sacando a James.
Pero yo no he hablado de James. Estoy tirando áreas de la
extremo
derecho.
Pero a ver, señor Cadavid, permítame que lo trate así con seriedad, porque es que
no
acaba de sacar a James de su formación. Va a poner a Ríos por la derecha, Lerma por el medio, porque a Lerma no lo va a sacar.
No.
Y a Deosa por izquierda.
O sea, en el 3.
Aunque Deosa en el Monterrey juega por derecha.
Pero pues como interior por izquierda, como interior por derecha, si los quiere poner con perfil cambiado, no hay ningún problema.
Juega por derecha, juegan De Osa, Ambriz, uh-huh, que es el mexicano, y el español, Oliver Torres, que fue jugador del Sevilla
y del Atlético,
y jugador del Porto y jugador del Atlético.
Aquí a Colombia vino muy, muy jovencito como promesa con el Atlético de Madrid.
Y juega Corona como número 10, como volante ofensivo. Entonces usted pone,
sí,
a Ríos,
sí,
a Lerma,
sí,
y al señor
De Osa. Ahí en los tres.
Y usted pone a Arias de extremo,
sí,
a Díaz de extremo,
sí,
y a James de nueve.
No, a John Córdoba.
Ah, por eso. Sacó a James porque
sí, pero
protesta.
Yo no lo había dicho. Yo no lo había dicho.
Pero es que
sí,
yo soy rápido de mente.
Yo no lo había dicho, pero sí.
Y conozco sus intenciones.
Ahora, no.
Y conozco así su manera de pensar en torno
ahora,
a la selección colombiana.
No es un tema de hacerlo inmediato, ¿no? Es un tema de irlo trabajando para volver al 4-3-3 que tanto le gusta al profesor Lorenzo, que es la estructura que más ha utilizado. ¿No le gustaría De Osa de interior?
A mí me gustaría lo que usted acaba de decir. Pero yo jugaría de la siguiente manera en el medio.
A ver.
Yo jugaría con Ríos.
Sí.
Con De Osa.
Sí.
Con Arias. Uy, con James.
Saca a Lerma usted.
Con Córdoba y con Díaz. Saco a Lerma.
¿Y James por dónde?
Por delante de la línea de tres.
Ah, pero entonces no hace cuatro.
No, jugarían un 1-2.
Ya.
Jugaría con De Osa Ríos, con Arias James, Arias sobre la derecha como interior ofensivo, James como interior por izquierda, y adelante y Luis Díaz y Córdoba. ¿No le gustaría esa formación?
No, me parece...
Es que ante Bolivia, ante Venezuela, tenemos que sacrificar marca. No vamos a sacrificar a James, que es el mejor jugador del equipo
pero
en épocas pasadas.
Pero espéreme. No, es que vuelvo y le digo. Yo no estoy diciendo ya contra Bolivia. Digo yo para irlo trabajando.
¿Pero usted no cree que contra Bolivia y Venezuela tenemos que ser abiertamente ofensivos, agresivos?
Sobre todo contra Bolivia.
Y contra Venezuela también. Primero
Bolivia y ya después miramos lo otro. Primero contra Bolivia.
Ahora... Esos son los volantes que pide el fútbol
ahora,
de hoy.
Pero primero Bolivia, ya después hablamos
Lerma
de Venezuela.
Lerma se nos está quedando un poquito.
¡No!
Es suplente del
Dios.
Crystal Palace
no, pero
y en la selección apenas ahí.
César,
¿no?
Pero no podemos ser tan calenturientos.
No.
Un partido,
yo le reconozco a Lerma, está bien.
Por un partido.
Sí, pero usted a James
ha sido
también bastión. Lo está sacando
no,
por dos o tres partidos.
No, James, usted sabe que a mí nunca me ha parecido
que
va a ser
Lerma,
intocable
Lerma
en selección.
Lerma si juega maravilloso, es jugador
pero
clave.
Lerma,
en sus características no hay otro, es titular.
Lerma ha sido bastión de toda esta selección.
Sí, pero tenemos que darle un poco de más fútbol ante las dificultades que hemos tenido para generar y para definir.
No, pero usted no tampoco puede regalarse de esa manera.
Ahora,
ponga un balance.
¿Usted cree que se regala jugando con Arias, con De Osa y con Ríos?
Sí.
No, hombre, por Dios.
Sí, sí, sí.
Y ante Bolivia.
Sí, sí, sí. Tiene que tener un balancito ahí.
No, yo no creo que se regale.
Uno
ahora,
nomás, uno,
el gol de Osa del Monterrey ante el equipo japonés.
¿Qué pasó?
Que
golazo,
fue como de 28 metros.
Hermoso.
Se lo hizo el arquero todo, ¿no?
¿Qué?
Todo, por la mitad
pero
el arquero
venga,
metió la mano
cosa.
y parecía
ahora,
porrista el arquero.
Todo lo de
porrista.
Los nuestros es regalado.
Pero
pues,
¿yo qué hago si fue de arquero?
¿Cada cuánto De Osa hace esos goles?
Varias veces.
Bueno, entonces todos son de arquero.
Pero yo he dicho, pero a ver Juan
ese
Felipe.
Ese muchacho es especialista.
A ver Juan Felipe, que usted no es Steven Arce.
Especialista.
Usted es un tipo sensato.
No, pero ese muchacho
usted
es especialista.
Usted no es Steven Arce. Él es especialista
gracias
en rematar.
Claro.
En eso estamos de acuerdo.
Claro.
Gracias a Dios.
La pelota, por potencia, viene
hace
y le hace
goles
un efecto.
De lejos.
Le hace un efecto.
Pero, claro, la pelota le vivorea, como dicen los futbolistas o los arqueros. Pero tampoco.
Golazo.
Pero es gol de arquero. Le pasa por encima de la cabeza. No le faltaron sino los pompones al arquero del equipo japonés.
Lo quisiera ver allá usted una pelota que viene de un lado para el otro.
Que le pega duro,
a los supercampeones. ¿Usted vio a los supercampeones alguna vez?
Claro.
Cuando le pegaba, creo que era Richard Text. No, Richard era el arquero.
¿Cómo
se llamaba el que era delantero?
El que tenía cara de malo.
Uno me
cara de malo con el pelo parado, ¿no? Sí.
Steve Yuga. Ese man le pegaba la pelota.
¿Usted le pega así a la pelota?
No. Y vivoreaba.
Pero usted a veces se ufana de que
cobra
los
tiros
de esquina.
No, yo le pego duro para afuera.
A la tribuna.
Así lejos.
No, pero Juan Felipe, yo no estoy diciendo que De Osa, todos los goles que hace son de arquero, ni más faltaba. Hace golazos, es un jugadorazo. Me encanta siempre como jugador, pero el gol ante los japoneses en el Mundial de Clubes fue de arquero.
No, gol bueno. De Osa.
Bueno.
Steve Yuga.
Hoy.
¿Usted sabe cuál era Steve Yuga? Sí,
sí. Sí que tenía el pelo así. ¿no?
Como ese pelo para un lado. De radio, ¿cómo le decimos?
Así,
ya. Era larguito para atrás.
Así. Pero así, pero el copete era así. Se el copete tenía chanfle a la derecha.
Se doblaba las mangas.
Y era, y era, esos detalles, sí.
Y era el rival.
No, yo soy
era el rival natural.
Yo miro cómo se doblan las mangas Karol G, pero no esos muñecos.
Y era el rival natural de Oliver Atom. Lo que pasa es que ya después juegan juntos.
¿Usted ha visto cómo se doblan las mangas Karol G en el último video?
Pero perdóneme, el último video que vi yo de Karol G, el último video que yo vi de Karol G, no tenía mangas.
No, estaba el del disco.
Estaba en un bikini en la nieve.
Ah, sí, bueno, el del disco nuevo, muy bueno, excelente. Bueno,
usted,
mire.
¿Usted en el video del disco La Nieve le estaba buscando las mangas a Karol G?
No, ahí no tenía.
No tenía mangas.
No tenía. Pero a veces se doblan las mangas. Acuérdese que Karol G es mi amiga.
¿Sí, su amiga? Escríbale, márquele, a ver si le contesta. Un amigo a uno le contesta.
Le voy a pasar una foto y usted me dice si es amiga o no.
Bueno, listo.
Ahora le voy a mandar una foto a don Jonathan.
Ahora, yo tengo una foto con Cristiano Ronaldo y ese man ni sabe quién soy yo.
Sí, pero no lo tiene abrazado.
Sí, claro, él se dejó
abrazar. ¿Quién, Cristiano? Sí. Usted a él, pero no él a usted.
Ah, pero él se dejó abrazar.
Yo le voy a mostrar la foto con Karol G.
Oiga, ¿cuál es la foto del futbolista más berraco que usted tiene?
No, creo que con Pelé.
Y esa es buena.
Creo que
¿Y con cuál le hubiera gustado?
Bueno, tengo una foto con Cristiano que le hice un pequeño interview en Londres.
¿Y con cuál no tiene que le hubiera gustado? ¿Con Maradona tiene?
No tengo foto con Maradona, pero le conté la historia de la camiseta que me regaló Maradona.
A mí me gustaría
tenerla. Y hablé con él varias veces, con Maradona. Y en el Mundial del 94 en Estados Unidos, estábamos con Miguel Cote en la conferencia de prensa después del doping. Mm. Después de que se anuncia de que Maradona está dopado. Y entonces la conferencia de prensa fue en Dallas, creo que fue. No me acuerdo. Fue en Dallas. Y no había mucha gente. Habíamos 20 periodistas. Y Maradona se sienta en una poltrona. Y yo me siento en el brazo de la poltrona, cerquitica Maradona.
Sí.
Con don Miguel Cotti. Y claro, había partido en ese momento. Se estaba jugando simultáneamente un partido, creo que Bélgica estaba jugando. Se sienta Maradona y yo. Rentería, dame cambio. Rentería, dame cambio. Rentería, dame cambio. Y me dice Maradona, che, cállate, y si no, no hablo. Entonces, tocó hacer silencio. ¡Ey! ¡Cambio!
Y hubo cambio.
Al final hubo cambio. Estábamos con Miguelito Cotti ahí. Bueno.
Pone la foto con Karol G.
Sí, ya la voy a poner. Bueno. Es que no puedo hacer todo al mismo tiempo.
Bueno, ahorita la pausa.
Las únicas que hacen todo al mismo tiempo son las mujeres.
Sí, nosotros no.
¿Tenés visto que una mujer
totalmente
come chicle, se maquilla, habla con usted, le consiente la pierna? Habla con la amiga por teléfono y ve televisión y atiende los hijos. Bueno, don Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, hizo una conferencia de prensa hoy para dar algunas determinaciones. No me parecieron tan trascendentales, ¿sabe? Porque la mayoría que están fijas a partir de junio o a partir de julio de la próxima liga ya se sabían. La primera, usted me va diciendo si le parecen buenas, regulares o malas.
Sí.
Y la gente también.
Hágale.
Que está conectada con nosotros en YouTube, en el chat.
A propósito de eso, ahorita vamos a hablar de los árbitros, porque a mí me dicen que está en 3-2 el árbitro de la gran final el domingo.
Yo no tengo ni idea. Yo de eso no tengo ni idea.
Dicen que está en
3-2. Pero yo creo que debería ser Matorell.
A mí me dicen que está en 3-2.
Bueno. La primera.
Y uno es Matorell y yo creo que no debería ser Matorell.
¿A usted no le gusta Matorell?
Sí, pero es que vuelvo y le digo.
Matorell ha venido pitando bien. Bueno, pero ahora lo analizamos y lo discutimos. Si el arquero detiene el balón 8 segundos, será tiro de esquina. Eso ya en el mundo empezará a funcionar a partir de julio.
No, pero no se estrenó en el Mundial de Clubes.
Está en el Mundial de Clubes.
Pero me parece extraordinario.
Es que más aún, ya lo pitaron. Extraordinario, no, pero no, eso ya se sabe.
Por eso le digo que ya se estrenó.
Ya. Sí, ya se estrenó. Ya le sancionaron los 8 segundos a un jugador, a un arquero. Solo el capitán podrá abordar al árbitro. Eso también estaba totalmente establecido. No es nada nuevo. Para don Carlos Mario Zuluaga. Una cosa que es nueva, que me parece buena.
A ver.
Van a poner una barrerita, como una valla, antes del VAR, para que no se venga la jauría de jugadores de los equipos a presionar al árbitro.
¿Cómo?
Van a poner una valla antes del monitor del VAR.
Ah, ok.
Claro, entonces los jugadores no pueden pasar de ahí. Y el árbitro trabaja tranquilo. Ahora, le preguntaron que por qué no se publicaban todos los videos y los audios del VAR. Obviamente que esa no es una pregunta para él, porque él es presidente de Dimayor
y
debió responder la comisión arbitral o la federación, pero respondió sin embargo. Dijo que a veces había malas palabras, que había cosas que no era conveniente publicar y que por eso no.
Doctor Zuluaga.
Ahí no, don Carlos Mario, ahí no. Eso hay que publicarlo todo. Para poder saber cómo es el tema.
Y si hay malas palabras,
no importa.
Pues, y si hay malas palabras de no un jugador importa. Hacia el árbitro, pues hombre, el árbitro tiene una tarjetica amarilla o una tarjetica roja para defenderse, ¿no?
Ahora, no creo que el árbitro esté madriando a los jugadores, pues.
Ah, no, y donde
el árbitro, en otras épocas pasaba.
Donde el árbitro esté madriando a los jugadores, entonces ahí tendrá que irse de sanción el árbitro. No,
en otras épocas, en otras épocas pasaba.
Imagínese, todas las groserías que escucha uno cuando va al estadio, ahora nos vamos a escandalizar por las que se pueden decir adentro.
Pero ¿cómo que las groserías que... cuando uno va al estadio? ¿Usted no ha visto TikTok, Facebook,
bueno,
Instagram?
Bueno, no, pero está hablando de fútbol,
todo
¿no?
el
todo
mundo
lado.
Hoy habla con groserías. No y les lado. Parece que hablar con groserías es hablar con un lenguaje moderno, juvenil y coloquial.
Total.
¿Usted que protesta por un madrazo en el estadio?
No, un madrazo de insulto, no un madrazo de
¿Le parece bien que la gente hable mal en los videos? Hable con...
No, a mí no me gusta.
A mí tampoco. Pero pues.
Pero hay unos que le suena distinto.
Lo que
por
pasa
ejemplo,
es que
Rigo,
dicen...
A Rigo, ¿usted le choca como Rigo?
No, está? No me choca.
A mí tampoco.
No me choca. Y hay gente que
por ejemplo,
dice
si yo
cosas...
le digo, oiga, este programa es una chimba, ¿usted se escandaliza?
Ah, no, pero es que chimba es una palabra distinguidísima.
No, mi papá se ponía bravo cuando yo decía, ¿qué chimba de carro, papá?
Yo le decía a la Locorrea cuando jugábamos fútbol y a Pochocha en Manizales hace 50 años.
Ganó de chimba.
50 años. Oiga, ustedes son unos chimberos pero sí, impresionantes. Sí, sí. O ganó de chimba. Esa es una palabra distinguida.
Yo no sé si es tan distinguida.
Y la dice Karol G. Lo que pasa es que algunos la asocian con otra cosa.
¿Está enamorado de Karol G?
No, es que usted me quiso meter aquí una chimichunga muy brava.
Está tragado de Karol G.
Mire, don Diego, ya seguimos con las anotaciones
y
las
decisiones. Se puso tan nervioso.
No. Ya le digo cuáles fueron las otras anotaciones.
Se puso nervioso. Es que, Se puso nervioso. Mande la pausa.
No, espere.
Pero lo entiendo. A mí, por ejemplo, Shakira me pondría nervioso.
No, ni Shakira ni Karol G.
Sí, Shakira.
Ya le conté la historia de Shakira una vez. No, Shakira es una bacana. Diego Rendón desde Río Negro, Antioquia. Darío Garzón desde Tocancipá. Dylan Salamanca desde Chihuahua, México. Jorge Pérez Arias desde Charlotte. Giovanni Higuita desde Panamá. Ahora, Karol G no contesta porque ya no contesta el teléfono. Pero yo sí le hago un llamado aquí público a Karol G.
Contéstame.
Contéstame, por favor, para que este hombre no me la siga montando. Ya seguimos. Guillermo León Mesa Álvarez de Osa hizo un bonito gol y ya lo están alineando en la selección. Quisiera saber cuántas veces lo han pedido antes porque la verdad, los oigo todos los días y nunca los he escuchado. No, es que no, aquí no se trata, mi estimado Guillermo León, de pedir jugadores, sino de hablar de los jugadores cuando están en buen momento. Pero fíjese que sin estar en el momento actual, ya el técnico lo convocó a la selección.
Viene jugando
Colombia.
Bien hace rato.
No jugó, pero...
Lo que pasa es que se hace más...
Se hace más
notorio ahora, pues estamos en un mundial, de clubes. La FIFA y estamos enfrentando equipos europeos y tal, pero...
Baudilio Castro, ¿qué vamos a hacer con el tema de los árbitros? ¿Ustedes qué opinan que de 90 minutos de un partido se juegan 60? Don Baudilio... Ojalá se jugaran 60.
40 y 45.
En Colombia se juegan 53. En la final Santa Fe-Medellín
47.
Se jugaron 47. Pero de ese tema habló el presidente Zuluaga y ya les vamos a contar. Daniel Rodríguez. No, pero bien pueda.
No, le voy a hablar sobre el árbitro de la final.
César. Ah, espere un momentico. Daniel Rodríguez dice, ¿qué opinan de este dato? ¿Será Olivera el amuleto de Santa Fe? A ver si le suena.
¿Quién?
¿Quién qué?
¿Quién es el amuleto?
Olivera.
Ok.
Olivera. Con Junior salió campeón de visitante contra el Medellín.
Sí.
Con Tolima, perdón, con Nacional salió campeón de visitante ante el Tolima en Ibagué. ¿Será que sale campeón con Santa Fe ante el Medellín?
Pues César,
en Medellín?
Sí, pues eso yo sé que se apegan a todo, pero por ejemplo yo le podría decir a él. Daniel Torres salió subcampeón contra el Pereira con el Medellín. Y subcampeón contra el Junior con el Medellín.
Pero son dos.
Por eso. No, y Turro también dos.
Dos.
Eso es...
Pero son de las que le gustan al coleccionista.
Sí, está bien. Sí, uy, está bueno, desaforado tirando buenos datos.
Está desaforado y ha tirado buenos datos. Santiago Nichols. La inteligencia artificial que utilizó el Junior para contratar a Alfredo Arias es esta. ChatGPT. Está muy bueno.
Sí, yo pregunté eso por eso, César. Mamadera de gallo.
No, claro, mamadera de gallo.
Porque tengo información de cosas en Junior de Barranquilla, César, y tengo para hacerle una pregunta. Pero déjeme primero hablo del árbitro de la final.
A ver.
Es que don José Borda muy temprano puso una encuesta en su cuenta de X y decía, ¿quién cree usted va a ser el árbitro? John Ospina.
Le tengo la foto de Carol G.
Bismarck Santiago, José Ortiz. Entonces yo inmediatamente le escribí y le dije, ¿por qué le pone que son los habilitados? Y yo le dije, pero...
Mire, mire la foto de Carol G.
Nah, eso no es de amigos. Usted la llevó, que se la llevaron a...
No, ¿no es de amigos?
Acceso, no.
Pero es mi amiga.
No.
¿Se está desconociendo que es mi amiga?
Sí, señor.
Ahora, la foto es un poquito vieja.
Bastante.
Tengo una del Mundial de Brasil, pero no la encontré.
¿Con Carol G?
Claro.
Pues más vieja además, todavía.
No creo que esté más vieja.
Bueno. Venga, don César.
Pero entonces, es bonita foto.
Muy, muy bonita.
Ahora ella sale muy bien.
Ella es
yo
muy
un
linda.
Poco mal, pero ella muy
ella
bien.
Ella es muy linda. Bueno, venga, don César. Entonces, John Ospina, Bismarck, Santiago y José Ortiz. Pero le pregunté a José Borda, le dije, venga, ¿cómo sí. así? ¿Matorell no puede? Y su respuesta es, no lo puse en la encuesta, lo pasé por alto, pero me daba una razón, César. Y me decía, ojo que es que Matorell pitó. En el partido Santa Fe-Once Caldas, ¿usted se acuerda?
No, pero lo tengo aquí.
¿Usted qué dijo de la mano que favoreció? No, la mano que sancionaron como penal a favor de Santa Fe, con la cual terminó ganando 1-0 el conjunto cardenal.
La mano, ¿esa fue qué fecha?
Esa fue la fecha 5 del cuadrangular, César.
5 del cuadrangular.
Uh-huh. Esa, la mano de Mateo Rodas.
Mano de protección de Rodas. Pierna, mano. Yo la comparé con la famosa mano de Marimón.
Sí, que yo le dije
que usted aquí se despachó diciendo que no era penalti.
¿Esa la sancionaron como penal?
Sí, la sancionaron como penal.
¿Y para usted fue penal?
Para mí no.
Es que, César, lo que me decía mi Borda...
Para mí no, porque volvemos a lo mismo. La mano fue... Ah, pero no, perdón. La mano de protección de Rodas, así, con las dos manos por delante. Sí, para mí es penalti.
Para usted fue penal.
Pero le quiero decir, en ese partido... A Matorell no le fue bien. Yo le puse 6 de calificación porque el VAR lo tuvo que llamar para resolver varias cosas. Esa y un penalti que fitó por falta de García a López.
El VAR le hizo el trabajo.
Que fue afuera. El VAR le hizo el trabajo, por eso le puse 6.
Entonces, sí, porque pitó dos penales que no fueron, que el VAR se lo metió, y este que sí fue, porque yo también me acuerdo que para mí fue.
Sí, para mí fue.
Se lo sancionó también el VAR. Ahora, me dice José Borda que... Ese puede ser un atenuante, César, porque fue un partido de Santa Fe, para que la comisión diga, mejor no lo tocamos, mejor no lo ponemos.
¿Pero usted cree que la comisión se fije en los atenuantes? ¿Usted no habla del atenuante del señor Ulloa?
No, pero debería ser, señores de la comisión.
Ahora,
es un partido reciente, fecha 5 de cuadrangulares, por Dios.
Puede ser, pero uno tampoco puede ser tan quisquilloso.
Pero, César... ¿Tuve razón o no con que Ulloa no era el árbitro para la final pasada? No, le faltó carácter para sacarle amarilla al hombre
del
Medellín,
por ejemplo. ¿Pero usted cree que el árbitro perjudicó al Medellín? ¿Usted cree que el árbitro perjudicó a Santa Fe? ¿Usted cree que el árbitro pitó mal en lo técnico, en lo disciplinario?
Perjudicó el espectáculo, César.
Correcto, le faltó carácter.
No tuvo el carácter para decirle a Guerre a los 10 minutos,
tome su amarilla. Aquí no podemos pretender que los árbitros sean desechables como los técnicos.
No.
Que se equivocan una vez y entonces hay que borrarlos. No, tampoco.
No, pero tampoco cuando pitan mal un partido de la fecha 5 de cuadrangulares, a los dos partidos le den una final. Tampoco.
Está
o a Ulloa, que cometió un error tan grave como el que cometió, a las 5 fechas le digan, tome una final.
No, puede ser, pero...
Porque si yo soy...
Pero
si yo,
Juan...
César, si yo soy árbitro y voy haciendo bien las cosas y las estoy haciendo mejor que el otro, yo digo, venga, la final me la merezco yo, ¿o no?
Sí, está bien, pero en Colombia no es que abunden los buenos árbitros. En Colombia no es que haya un manantial de árbitros de categoría para poder escoger de una final. Recuerden que no hay árbitros ni de Medellín, no puede pitar Roldán, ni de Bogotá, no Rojas. Puede pitar Rojas... Y no, eso limita completamente la escogencia.
¿John Ospina le parece un mal árbitro para la final? ¿Bismarck Santiago le parece un mal árbitro para la final?
Más o menos.
¿José Ortiz un mal árbitro para la
los
final?
Los dos son más o menos, los tres son más o menos.
Y Matorell fue más o menos también en ese
sí,
partido.
Sí, también. Entonces, que pite cualquiera, pero que pite bien. ¿Le parece bien?
Sí, y que no pite uno que recientemente tuvo alguna
error. Está bien, me parece que la acotación que hace José Borda es válida. Bueno, seguimos... Con lo que manifestó en la conferencia de prensa el presidente DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga. Punto que empezará a operar en la Liga 2 BetPlay del 2025. Mm. Se sancionarán los jugadores que simulen faltas. Esa me parece muy buena. Hubo un momento donde aquí todo el mundo se tiraba tratando de impresionar al juez. cuando en el reglamento disciplina y castigo se estableció que valía 40 millones de pesos la simulación. Sucedió dos veces, la pagaron dos jugadores, entre ellos uno Teo Gutiérrez, y no se volvieron a tirar. Pero se olvidaron de la norma. A mí esa me parece bien. ¿A usted?
Sí, me parece bien. Me parece bien. Ahora, ¿cómo hace usted para saber?
El árbitro. Así como...
Bueno, metías ahí.
¿Cómo hace para saber si la mano amplía o no el volumen del cuerpo? Esa es más clara. Y a veces hay unas discusiones terribles. ¿Cómo hace para saber si el pie tocó una zona sensible del tobillo, de la tibia, del peroné? O sea, también es complicadísimo.
No, los lugares sí están absolutamente estipulados.
¿Y pero cómo hace para saber si hay mucha intensidad, poquita intensidad o ninguna intensidad? Bueno, el otro punto. Para el próximo torneo se aumentarán los suplentes a 9, pero 2 deberán ser sub-20.
Parece espectacular.
Es una petición de los clubes de que haya más suplentes, porque 7 era poquito para ellos, aunque no se permiten sino 5 cambios. La intención es buena, de fomentar a los jóvenes, pero le digo una cosa, si el sub-20 es bueno, juega de titular. Si el sub-20 es bueno, juega de titular.
César.
Y si no es tan bueno... ¿Cuándo va a entrar si es el octavo y el noveno cambio? ¡Nunca!
Pero no crea, César, la convivencia ya con el equipo profesional, el viajar...
No, pero es que esos jugadores están con el equipo profesional.
No, pero no viajan, pero no se sientan ahí. Pero no, si es una chance...
Ah, no, viajando van a jugar, van a parar mejor la pelota y no la van a perder en zona de riesgo.
Pero es un crecer, César. Mire, no nos digamos mentiras, aquí la tuvimos, la norma. Muchos se la pasaron por el papayo, pero otros que se la querían pasar por el papayo se dieron cuenta que dándole la oportunidad a esos muchachos.
Pero que es que la norma que allá, había jugaban, aunque
no,
sea un poquito.
De acuerdo,
yo
César.
Recuerdo que Comesaña, que era el que lo sacaba rapidito, a los 5 minutos.
No, era Bolillo.
Y Comesaña también.
No me acuerdo, Julio, me acuerdo Bolillo.
De los dos, lo sacaban ahí mismo, ponían un joven, le daban 15 minutos y si estaba jugando bien, terminaban
César,
dejándolo.
Cualquier ventanita para que un joven por ahí se acerque me parece buena.
Bueno.
Y se gane la posibilidad.
Sigo con...
Ahora, pero hay un atenuante en eso de los 9. Acuérdese que ahora, por los golpes en la cabeza,
sí.
¿Cierto? Se tiene que hacer un cambio inmediato.
Sí, y ese cambio no cuenta.
Y fue lo que vivimos nosotros en el partido contra Brasil de eliminatoria. ¿Se acuerda? Que fueron 2, entonces se habilitaban otros 2 cambios, no sé qué. Quedan mucho más espacio para modificaciones y se pueden hacer en un partido incluso más de 5.
Bueno, no habrá aplazamiento de partidos. Solo por fuerza mayor, y esa fuerza mayor la define la Dimayor.
¿Tenemos risas grabadas?
Y la reprogramación la establecen entre Dimayor y los dos equipos aplazados.
¿Tenemos risas grabadas?
¿A usted no lo convence eso?
César, eso nos lo vienen prometiendo sé cuánto.
No, pero es que por fuerza mayor...
No.
¿Qué
no,
es fuerza
no.
mayor?
No,
que
por
no
eso.
Llegó el equipo.
Por eso, César.
Que no pudo salir.
Perdóneme, ya con el doctor Jaramillo...
No, que es que tengo 72 horas y el otro tiene 88.
Yo me acuerdo haber celebrado en su momento cuando dijeron solamente el presidente, o sea, el doctor Jaramillo en ese momento iba a tomar la decisión de qué partido se aplazaban y qué no. Pues se lo pasaban por la galleta.
No, porque los equipos protestan.
Por eso.
Y dicen, me están perjudicando.
Entonces ahí es donde risas grabadas.
Bueno, muy bien. Y la otra... Los calendarios se harán previamente con un algoritmo de una empresa internacional contratada para tal fin. Se establecieron ya los horarios en los que se jugará el fútbol. El fin de semana, el viernes 6 y 8 y 10. Sábados y domingos, 2, 4 y 10, 6 y 20 y 8 y 30. Y creo que es prácticamente lo mismo para un miércoles o un jueves entre semana. Ahora, el tema es este. Lo habló el doctor Zuluaga. ¿Qué pasa con las ciudades que no tienen iluminación? Tienen obligatoriamente que jugar por la tarde.
Claro, pero el algoritmo, entiendo, lo va a tener eso en cuenta.
Sí, lo tiene en cuenta. Él dijo que lo tiene en cuenta. Ahora, ¿será que va a tener en cuenta claramente el tema de las famosas 72 horas?
Los descansos y los torneos internacionales.
Sí, los torneos internacionales, le preguntaban por las fechas FIFA, dice que en fechas FIFA se tiene que jugar porque con 20 equipos es imposible no jugar en fechas FIFA.
Pero usted es un hombre de tecnología y yo también, usted más que yo, César. Al final es mejor que un algoritmo, con todo lo que se le puede meter, ¿cierto?, al aparatico, defina y que no estemos, no, es que el señor Zuluaga está favoreciendo al equipo B y no al equipo A, que es lo que, que es lo que hoy lamentablemente la mayoría de los presidentes pelean.
Sí, lo que pasa nada, es que yo quiero ver que el algoritmo no comete ese tipo de errores, por ejemplo.
No, pero no necesariamente es un error, César, es que difícilmente
es que eso es difícil.
Se le va a poder dar gusto a
programar,
todos.
Programar es claro, muy difícil.
Claro, pero cuando lo hace una persona, un ser humano, pues generalmente se va a la suspicacia. No, es que quiere ayudar a tal y a tal. Cuando ya lo hace el algoritmo,
ahora,
el algoritmo.
Claro, ahora, yo quiero ver que el algoritmo divida, que todos los equipos jueguen, la mitad de los partidos en altura, la mitad de los partidos a las 3:30 de la tarde en Barranquilla o en Cúcuta, si es que el Cúcuta llega.
Usted empezó dándole palo al gol de Osa y ahora dándole palo al
no,
algoritmo.
No, es que eso no es fácil, pero quiero verlo. Ahora, estoy de acuerdo con ustedes, mucho mejor dejar en manos de la tecnología ese tipo de decisiones para que no haya problemas.
Eso ya está aprobado, ¿cierto?
Está aprobado, sí. Y se propondrá, esta sí, no la veo por ninguna parte, se propondrá la Internacional Board, aunque la intención me parece que es muy buena, que el tiempo para las sustituciones sea máximo de 10 segundos y cuando sea por atención médica de 15 segundos.
¿Pero por qué
segundos.
No? ¿Eso no lo aplica ya la MLS?
Eso lo aplica la MLS.
¿Por qué la Internacional Board?
Porque es que yo lo he visto en la MLS, lo vi recientemente en un partido del Inter. Son 10 segundos. No, eso mientras lo atienden, mientras el jugador se repone, empieza a mover la cabeza así, como si estuviera convulsionando, pasan 20, 30, 40 segundos. Y cuando entran los paramédicos, esos 5 segundos de más se vuelven 30.
Venga. Los 10 segundos son para la modificación.
La modificación, que salga rápido, vaya y venga,
segundos.
Está bien.
Y se la leo así, cuando algún jugador dure más de 15 segundos en el suelo,
¿sale?
Tras recibir una falta porque haya pedido atención
sale
médica,
el jugador y se queda un minuto afuera.
Del campo y tendrá que mantenerse fuera al menos 2 minutos.
Dos minutos. Okay.
Entonces, César, si yo estoy fingiendo, pues César, yo sé que me voy a quedar 2 minutos afuera. Me levanto antes de los 15 segundos.
No, la intención es buena y todo lo que se haga
pero,
en
ojo,
beneficio de que haya más minutos jugados y el espectáculo se pueda favorecer, bienvenido sea. Pero eso se soluciona facilito, y lo dijo el doctor Zuluaga. Facilito.
¿Cómo?
Decirle al árbitro, mire, si se pierden 10 minutos, no de 5, como el árbitro huyó aquí en Bogotá. Si se pierden 10 minutos de 12. Porque es que así tiene que ser.
Totalmente. Ahora, César, vuelvo, que usted ya lo dijo, pero que quede claro. Esta última, la de los 10 segundos y los 15 segundos, son apenas una propuesta.
Una propuesta FIFA.
Propuesta que tiene que ir a la Federación.
¿Y sería que a la MLS se la aprobó la FIFA?
Sí, supongo que sí. Sí, eso
si es así, entonces a Colombia también
no
se la tiene que aprobar.
No debería haber razones para no.
¿O no?
De acuerdo. Sí, pues, no debería haber razones para no.
Pero bueno, son las novedades y las decisiones de Di Mayor en la conferencia de prensa de hoy.
Bueno, venga, cositas, hablemos de
Oye,
Juanfer,
tengo muchas noticias
de
Millonarios.
Hablemos de Juanfer,
tengo
hablemos de
Tengo noticias
Muriel.
De Millonarios, de la venta de Millonarios.
Y yo le tengo de Junior y le tengo de la América.
Carreta, pero bueno, ya le...
¿Carreta mis noticias?
No, Carreta la venta de Millonarios.
Ah, venta de Millonarios.
Pues es que salió una noticia internacional de que estaban vendiendo a Millonarios y estaban vendiendo todos los clubes de la organización Amber en el mundo.
Es mentira.
Es mentira.
Ah,
es mentira. Bien. Ahora... Si yo creo que mi teléfono vale 10 pesos y usted me ofrece 20...
Lo vendo.
¿Qué quiere que yo haga?
¿Usted lo vende?
¡Lo vendo! Pero que tengan intención de venderlo, es mentira, pero ya les vamos a contar cómo es la historia. Bueno, ¿por dónde quiere que arranquemos? Bueno, mire, primero escribe doña María Camila Cifuentes y dice, ¿ustedes por qué no hablan de que Independiente Medellín... con el punto ganado en Bogotá, tiene mucha más ventaja para ganar que Independiente Santa Fe?
Yo sí lo he dicho.
Para yo también sí. Creo que tiene más ventaja el Medellín.
Para mí fue mejor Ahora, resultado para el Medellín que para Santa Fe, sin ser terrorífico para Santa Fe, pero no es el mejor. Ayer en el bar escuchaba que era muy buen resultado. Yo no creo que sea un muy buen resultado.
Sí, me manda don
no
Álvaro...
No es un terrible resultado, pero no es un buen resultado.
Ahora, no es un buen resultado si uno lo mira escuetamente, pero si mira el partido y ve que lo pudo haber perdido... y que el Medellín gestó 6 oportunidades de gol por 3 del Santa Fe, yo creo que termina siendo un buen resultado.
Al partido sí, pero a la serie no.
De acuerdo, pero es que como hablamos del partido en aquel día de polémica.
A la serie termina siendo, que no significa que ya quedó campeón el Medellín, pero a la serie termina siendo mejor resultado para el Medellín.
Sí, Álvaro Incapié de Incapié Datos nos dice, el Medellín también tiene su amuleto. Leider Berrío.
Ah, sí.
Campeón con Deportivo Pereira en diciembre del 22, jugó la final. campeón con Junior en diciembre de 2023. Jugó ambos partidos de la final suplente y aportó un pase-gol. Finalista con Independiente Medellín. ¿Sabe cuál es la diferencia, Alvarito? Que usted me está hablando de diciembre y estamos en junio. Ahí se cae el amuleto.
No, pero es porque ganó dos títulos.
Bueno.
Porque yo no sé cuándo los ganó. Uno de los de Olivera fue en diciembre, que fue el que le ganó Junior al Medellín.
Ah, pero él está hablando de visitante. Es que aquí el amuleto es visitante, a domicilio. ¿No le suena? Bueno, hablemos de Millonarios. ¿Cuál es el tema? Salió una información de España, que son esas informaciones que lo único que pretenden es generar vistas.
Porque clicks.
Tips, sí.
Clicks.
Clicks. Lives.
Likes.
Perfecto. Esa información decía que Josep iba a vender sus equipos en Europa. No, a ver, corrijo. No dice que iba a vender los equipos en Europa. Hablan de la posibilidad de vender equipos de él en Estados Unidos, en España. Y en algún momento mencionan a Millonarios simplemente por pertenecer a Amber. Pero hoy no hay ninguna información de un deseo por parte de los dueños de vender los clubes de fútbol que poseen. O sea que Millonarios, primero, no está en venta y segundo, no hay intención de venderlo. Le repito, si aparece una oferta y la oferta satisface exigencias superiores a lo que creen que vale el equipo, pues seguramente
eso
la considerará.
Eso es como cuando usted le preguntaba a don Raúl. Don Raúl, ¿el Medellín está en venta? Don Raúl dice, siempre todo está en venta. Ahora, otra cosa es que yo esté buscando comprador. Se lo entiendo así.
Sí, correcto.
Claro, todo está. O sea, mi carro en este momento no está en venta, César, pero si viene alguien y me dice, oiga, me enamoré de su carro, ¿cuánto vale? 10 pesos. Le doy 11, 12 pesos. Chao.
Tome. Sí, el portal, hay muchos portales que recogen la información y hablan de Josep Ogurlian, que es el dueño de Amber Capital, pero realmente nunca la información dice que él está interesado en vender, lo que descarta cualquier posibilidad. ¿Cuáles son los equipos? Lens de Francia, Padova de Italia y se centran en el Zaragoza de España, que es el equipo que mencionarían para hablar de la negociación. Más noticias de Millonarios. Por Montero hay una oferta que resulta para Millonarios tristemente ofensiva. Quieren un préstamo de Argentina por una opción de compra que no es ni siquiera la mitad de lo que podría valer Montero, que se puede querer ir, porque ese es un deseo de cualquiera, pero se tiene que ir por una cifra que corresponda a la inversión que hizo Millonarios.
Y entiendo, César, y se lo conté yo esta semana, que Millonarios tiene en mente que se quede Montero.
Pero por supuesto, además tiene contrato, acaba de renovar contrato con Montero por 3 años, en un esfuerzo muy grande porque la renovación de los jugadores de Millonarios es bastante alta. Bueno, Córdoba definitivamente se va a ir. Lo venden en Argentina, ya compraron los derechos deportivos.
Berracos venderlo.
Sí, porque es un jugador que no ha tenido...
El semestre fue muy malo.
Muy malo. Y no ha tenido una continuidad en Millonarios como para que lo pretendan. Ahora,
el video,
el plus de la final en los 2 partidos del Bucaramanga.
Por eso, el video para venderlo es con el Bucaramanga, no con Millonarios.
Y Millonarios tiene un partido bueno que tuvo en los cuadrangulares. Leo Castro vuelve en septiembre. Jordana por ahora sigue en Millonarios, salvo una oferta muy buena, verían la posibilidad de negociarlo, pero Millonarios necesita 9, está todavía Leo Castro pendiente hasta el mes de septiembre y uno de los 9 es Jordana, el otro 9 es Marimón y podría existir la posibilidad de Falcao García. Habrá que esperar qué decide Falcao en el tema y entrarán a ver la posibilidad, claro, de una nueva negociación.
Pero yo quiero decir solo una cosa. O sea, no se trata solamente que Falcao diga sí, ¿no? Usted sabe que con temas como el de Falcao, Juanfer, James, hay otras cosas, ¿no? Otros movimientos que tienen,
sí,
que darse.
Sí, claro. Hay un montón de variables ahí que hay que considerar, claro, tener en cuenta y pagar.
Como tampoco es que solamente Millonarios diga sí. Ahí tiene que haber... No es sencillo y ninguna de las 2 veces ha sido sencillo para que Falcao se quede.
Ahora, Millonarios va a conseguir 4 o 5 jugadores. Hay un objetivo que quiere David González, que son 2 extremos. Por ahora, Neyser Villarreal el tema de las ofertas se ha congelado, es jugador de Millonarios, tiene contrato hasta diciembre y está disponible. Y el caso de Kevin Palacios está pendiente de un problema físico de hombro que le podría estar impidiendo jugar algunos partidos.
Bueno, ¿ya Millonarios?
Listo.
Paso al Junior de Barranquilla, César.
Sí. Al ChatGPT.
ChatGPT. Bueno, lo de Haaland me dice, el mismo profe Arias dijo no lo tengo, más allá de que con él no le fue mal en el Deportivo Cali, le fue mal al Deportivo Cali, pero Haaland tuvo buenos partidos, pero me dicen que el mismo profe Arias habría dicho que no.
Pero salió muy mal del Junior y los hinchas lo quieren dos o tres ahí en el aeropuerto, pero la mayoría no lo quiere.
Lo de Luis Fernando Muriel, sí, es un deseo de las dos partes, pero Luis Fernando Muriel tiene contrato en Orlando City y juega titular y allá lo quieren. Y como lo que venimos explicando, lo quieren, cómprenlo. Es una operación altísima para que se vaya Luis Fernando Muriel y sería un sueldo gigantesco.
Pero a ver, altísima es que estamos hablando de entre 5 y 10 millones de dólares por comprarlo. Y el sueldo está alrededor de los 2 millones de dólares.
Entonces, que sí, que a Luis Fernando Muriel le gusta, claro que le gusta. Que al Junior le gusta, claro que le gusta. Que hablaron, entiendo que sí hablaron, pero...
Ojalá, ¿no?
Está ahí el... Sí.
Ojalá, pero no es fácil.
Y yo no cierro la puerta nunca a algo con la...
Con Junior.
Con la familia Char.
No. Con ChatGPT ni por el
diablo. Tema Juan Fernando Quintero. Lo que me dicen a mí es que Don Fuad no es la primera vez que insiste en decir, oiga, otra vez. Cuando, por ejemplo, no se dio lo de James, dijo, pues vamos por Juanfer. Y ahorita otra vez ha insistido que Juanfer es una buena posibilidad. No sé si han tenido charlas, pero también me cuenta que hay muchas voces dentro de Junior que dicen no es el momento, no,
pero,
en este
pero
momento.
Pero sabe
no.
Que a mí me parece un poco extraño
y
Don Fuad.
Y que les vale mucho.
¿Usted cree que Don Fuad...
América pide 4, ¿no?
¿4 millones? Mm. No lo compran.
No lo compran.
Pero aparte de eso me sorprende que Don Fuad Char diga, pues si no es... Este entonces que traigan a Quintero.
No, pero fue cuando se cayó lo de James.
¿Usted cree que si hoy James dice, hombre, yo quiero ir al Junior, Don Fuad le dice, venga, conversemos?
Sí.
Yo creo que no.
¿No?
No porque conozco a Fuad. Bueno. Creo que no.
Bueno, pero lo de, pero es que Juanfer no se fue mal con Don Fuad.
No,
a mí me dicen que no se fue mal con Don Fuad.
Es que me parece que Juanfer se va mal es con la hinchada del Junior.
Sí, no. Y él, pero además, Juanfer, yo insisto, fue coherente. Mire, me traen un técnico que mi fútbol no le sirve, pues yo me voy y se terminó yendo.
Sí, fue coherente, pero también ahí el sí Bolillo fue coherente. Si yo tengo un jugador que no quiere jugar, que no se esfuerza, que no corre, que no entrena bien, pues no lo quiero.
Bueno, después...
Después miraremos
ese fue debate largo. Ahora, pero lo de Juanfer es pasa por ese tema. Pero le pregunto a usted. ¿Usted cree que en el fútbol del profesor Arias, Juanfer, entra?
Sí.
¿En el de presión alta?
No, en ese no, pero en el otro sí.
¿En cuál otro?
En el de jugar largo, en el de tener un pasador y un lanzador que pueda aprovechar jugadores de velocidad. Ahora, que
yo
usted
tengo
me
a Arias
diga
más en otra
que
cosa.
Usted, que es un hombre de fútbol universal, de fútbol global... Me diga que hay técnicos donde no casa Juan Fernando Quintero, no lo entendería mucho.
Hernán Darío el Bolillo Gómez.
Pero es porque no entrenaba bien, porque
creía
que no corría y no se sacrificaba.
No, pero el mismo Juanfer también sintió que su fútbol...
Sí, pero bueno,
no.
ya digamos que ahí había una situación particular
César, pero por Dios, si hace poquito el técnico del Rayo Vallecano dijo, miren, no es que no sea buen jugador, es que no entra en mi modelo.
Sí, está bien.
De James.
Está bien.
De James.
Pero por eso, yo pues creo sí en los técnicos que se adaptan a los jugadores y no en los entrenadores que imponen un modelo de juego. Pero bueno, esa es otra discusión.
No, pero claro, eso ya es que usted no lo critica y no lo ve bien. Pero que existen. Está el señor.
El mismo un jugador, por ejemplo, a David González le ofrecieron a Luis Quiñones. Y dijo, no me interesa.
Bueno, pero de Luis Quiñones a Juanfer y a James hay una distancia.
No, pero hay técnicos que dicen, no me interesa el jugador.
No.
Y tienen todo el derecho del mundo. Y no quiere decir que es que no acepten buenos jugadores.
Subeldía dijo exactamente lo mismo.
Sino que hay... No, y Juárez dijo lo mismo de Mateo Zuribe.
Exacto. Venga, Marcela Gómez hace un ratico habló a los medios y dijo, tenemos una conversación pendiente con Juan Fernando y su empresario. Por ahora sigue siendo jugador del club. Juan Fernando
tiene contrato 3 años.
Juan Fernando, quienes están pendientes de las redes, dicen bajo fotos y dejó de seguir al América.
Oiga, sí, ayer hablamos eso en la polémica.
¿Usted hacía eso cuando terminaba con una novia cuando chiquito le devolvía
nunca he terminado odiando a nadie ni peleando con nadie. Todas me quieren.
¿Usted que le coleccionaba las bambas no se las devolvía cuando terminaban?
No, 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 yo no soy de esa calaña. No, ahora, dejar de seguir al América teniendo contrato con América me parece de un mal gusto terrible.
A mí sí me devolvieron regalos.
Terrible. Ah, usted sí, porque es que usted es chimichunguero.
No, yo era buen novio.
No, no, pero chimichunguero.
No, yo era lindo.
Teníamos tierno. Noticias del Cali importantes, pero las dejamos mañana. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.